Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada, de este día de miércoles 3 de junio. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo bajan ligeramente las temperaturas, aunque será mañana cuando notemos un poquito el descenso de forma más acusada, ya que la lluvia, que hoy va a predominar en todo el norte de España, regresará al centro de la península, a la región, sobre todo por la tarde. Eso será mañana. Hoy rozaremos los 30 grados, a esta hora tenemos ya 13 en la sierra, 16 en Madrid capital y 15 grados en la zona sur. Por cierto, esta mañana comienzan a repartirse en las cerca de 3.000 farmacias de la región las mascarillas, la segunda tanda de mascarillas, 7 millones adquiridas por la Comunidad de Madrid. Se entregará una por cada tarjeta sanitaria y de manera gratuita, y se pueden adquirir hasta el 2 de julio incluido. Todo un mes por delante. En la anterior ocasión, el anterior reparto fueron 15 días. En esta ocasión hay un mes por delante para poder recoger la mascarilla en la farmacia con la tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid. Hay tiempo. Las mascarillas son de nuevo del tipo FFP2, las blancas, para entendernos. Se vuelven a repartir a partir de hoy y hay un mes por delante, tómenselo con calma, pero están ahí a disposición de todos ustedes. El reparto lo hace la Comunidad de Madrid. La crónica de este día viene marcada por una nota interna de la Guardia Civil, dirigida de la Dirección General de la Guardia Civil a la Secretaría de Estado de Seguridad, proponiendo la destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, de la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos. La decisión de esa destitución se tomó no por una pérdida de confianza solamente, sino también, tal y como dice textualmente la nota, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Es decir, que los superiores de Pérez de los Cobos le pidieron que informara de actuaciones judiciales, aunque la ley lo impide. La ley impide que la policía judicial informe a sus superiores, ya que está a las órdenes de un juez, como bien sabe el juez grande Marlaska. Es decir, que la versión oficial facilitada por el gobierno se desmonta por esta nota. La directora general de la Guardia Civil justificaba ese cese por no haber informado de las investigaciones judiciales, la del 8 de marzo en este caso, lo que desde el principio había sido negado por el ministro. ¿Qué está diciendo ahora el gobierno? ¿Qué dijo ayer el ministro? Que lo que dice la nota no es lo que dice. Que en realidad lo que dice esa nota es que el jefe de la Comandancia de Madrid tiene que dar explicaciones de por qué se ha filtrado el informe, porque a las alturas del cese de Diego Pérez de los Cobos, dos días antes, también en el Confidencial, se había filtrado parte del informe en el que la Guardia Civil señalaba al doctor Simón, al número 2 del Ministerio de Sanidad, también como responsable de haber autorizado la manifestación del 8M y de no haber informado a pesar de todos los datos que tenía. Dicho todo esto, el ministro sigue siendo ministro y esto no parece que vaya a cambiar a pesar de las peticiones multitudinarias de dimisión que hay esta mañana. Informa Lupe Ortiz.
Fernando Grande Marlaska ha dejado clara su intención.
No voy a dimitir.
Porque si antes explicó el ministro el cese de Pérez de los Cobos con una reestructuración de equipos, ahora lo justifica por una pérdida de confianza relacionada con el informe del 8M. No se quería conocer el contenido, dice, pero sí qué se estaba haciendo y por qué se filtró.
Nosotros, cuando perdemos la confianza, justificamos la razón de la pérdida de confianza. Lo que pasa es que ustedes la malinterpretan.
Así zanja el asunto tras conocerse el documento revelado por el Confidencial. Pero el Partido Popular no se lo cree. Son palabras del senador Fernández Maillo.
Coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles.
El ministro tiene el respaldo del gobierno que apoya su tesis, María Jesús Montero, portavoz.
No ha habido ningún tipo de intromisión ni de injerencia judicial.
En la Guardia Civil hay desconcierto y malestar porque se ha situado al cuerpo en el centro de la polémica.
Hay malestar también entre las asociaciones de jueces por la actuación de Grande Marlaska. Anoche en El Enfoque, Félix Madero en Onda Madrid charlaba con Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
Lo grave para nosotros es el simple hecho de que tenga el gesto consciente de tratar de acceder a ese contenido de la investigación a través de la cadena jerárquica de mando de la Guardia Civil. Eso es lo grave en sí mismo, con independencia de qué sea el asunto que se está investigando. Si encima la investigación tiene que ver con el gobierno, directa o indirectamente, pues peor me lo pone.
El caso es que este documento reconoce que se le destituyó por no informar de las investigaciones. Y como cuenta esta mañana el diario La Razón, el coronel de los Cobos usará este acta de su cese para el recurso que tiene previsto presentar contra la decisión del Ministerio del Interior, ya que no es un motivo, a juicio del coronel Pedro de los Cobos, no haber informado, es decir, no haber cometido un delito, que es lo que dice la ley, que no se puede informar de investigaciones judiciales a los superiores, ya que quien las encarga es un juez, no el superior. A las 10 de la mañana se inicia el pleno del Congreso, habrá sesión de control también y habrá preguntas al ministro Grande Marlaska, pero antes es la prórroga del estado de alarma, que será la sexta y que nos llevará hasta el 21 de junio. El gobierno ha llegado a un acuerdo para que Ciudadanos apoye esa sexta prórroga. Tiene garantizado también el sí del PNV, la abstención de Esquerra, es decir, ha reunido en el gobierno de una manera u otra los votos de Esquerra, del PNV y de Ciudadanos. Noelia Ontoria.
Ciudadanos vuelve hoy a apoyar al gobierno sin importarle que PNV y Esquerra estén en la ecuación. Pedro Sánchez logra la suma de ideologías prometiendo a los republicanos la gestión autonómica libre de la salida de la crisis sanitaria desde la tercera fase y a Ciudadanos una respuesta equiparable en toda España. En Telecinco, Edmundo Val presumía de un acuerdo que chirriaba al presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
Hemos garantizado lo que va en el ADN de Ciudadanos, que es la igualdad.
Nos ha parecido más que difuso, confuso, y vamos a solicitar alguna aclaración al gobierno.
La consulta tranquilizaba a los vascos y los republicanos minimizaban el acuerdo. El gobierno se encargaba de recordarles que ellos son los socios preferentes, aunque no despreciaran a Ciudadanos para sumarles al acuerdo de presupuestos. María Jesús Montero.
Estamos obligados permanentemente a pactar, pero en el caso del gobierno con una clara vocación de tener unos socios prioritarios en la interlocución.
La decisión de la formación naranja de seguir al lado del gobierno le ha valido las críticas del PP por ingenuos y el sarcasmo de Vox por escorar ahora la izquierda, pero consiguen zafarse de su sombra y del recuerdo de la foto de Colón.
Por lo demás, la crisis del coronavirus provocó que en mayo el paro subiera en 26.573 personas, el peor mes de mayo en 6 décadas. En el caso de la Comunidad de Madrid se incrementó en 14.336 personas, nada más y nada menos que un 3,5% más que en abril. También sube el número de afiliados a la Seguridad Social porque van abandonando los ERTEs parte de los trabajadores que tenían suspendidos sus contratos, informa Elena Rivas.
Sigue aumentando el paro, pero a un ritmo muy inferior al del inicio de la pandemia. Los agentes sociales atisban la luz al final del túnel. En el mes de mayo se han incorporado al mercado de trabajo 600.000 personas, 400.000 que han salido de los ERTEs y 200.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Lo celebra desde Comisiones Obreras Lola Santillana.
Eso significa que vamos en la senda de recuperación y de salir de la dramática situación por la que ha atravesado nuestro país.
Sin embargo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, pide rebajar la euforia.
Celebremos que se han activado muchos autónomos, celebremos los datos que hemos conocido hoy, pero tengamos en cuenta también que lo que estamos hablando es de un espejismo que nos devolverá pronto a la realidad.
Para evitarlo, la patronal pide flexibilidad. Rosa Santos, COE.
Medidas de flexibilidad interna que tienen que acompañar a esas decisiones y recomendaciones sanitarias y medidas también de flexibilidad interna de los expedientes de regulación de empleo, así como su prolongación.
Prolongación hasta final de año que piden todos los agentes sociales.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha querido destacar la recuperación en el número de afiliados en el mes de mayo y ha anticipado lo que previsiblemente ocurrirá en junio.
El crecimiento de la afiliación como proxy del empleo durante el mes de mayo pues estuvo en torno a un crecimiento del 1% respecto a la media del mes de abril. Este gráfico simplemente ilustra algo que nos anticipa lo que yo creo que está por llegar en el mes de junio, es que en el mes de junio deberíamos tener también datos buenos.
Deberíamos tener datos buenos, dice el ministro, en el mes de junio. En cuanto a las cifras de fallecidos por coronavirus, ayer otra vez el número de casos notificados por parte del Ministerio fue cero, aunque las comunidades autónomas sí siguen notificando fallecimientos, por ejemplo, el caso de Madrid, 12. Según el Ministerio, han aumentado los contagios en 137, el doble que el día anterior, y donde más en nuestra región, informa Marta Zúñiga.
Por segundo día consecutivo, Sanidad no notifica fallecidos por coronavirus. El director de Alertas y Emergencias Sanitarias reconoce que se están encontrando problemas con algunas comunidades autónomas en la notificación de muertes. Fernando Simón.
Sí que es cierto que los datos de fallecidos están generando algunos problemas y entiendo que haya algún estupor o alguna duda en cuanto a los datos que se reciben. Los datos que se reciben son los que nos dan las comunidades autónomas. Es cierto que las comunidades autónomas nos dan los datos hasta las 12 del mediodía y puede ser que sí hacen algunas modificaciones posteriores, nosotros no las recojamos.
Pese a ello, el responsable de Sanidad subraya que aunque los datos de fallecidos son muy importantes, lo cierto es que ahora no es el objetivo prioritario de la vigilancia.
Esto es lo que nos interesa, el saber si tenemos gente perdida que está transmitiendo cuando no queremos que lo haga. ¿Los fallecidos son importantes? Desde luego que sí. Pero tenemos que entender lo que significan. Tenemos que entender la importancia que puede haber en una variación de un dato arriba, un dato abajo, en una serie. Que ahora mismo, siendo importante, y desde el punto de vista social muy importante, es menos prioritaria en el momento de la epidemia en la que nos encontramos.
Cero muertes por segundo día consecutivo, según los datos del Ministerio de Sanidad.
No así los datos de las comunidades autónomas, como por ejemplo las cifras de Madrid. El gobierno no solo no se aclara con las cifras de fallecidos, o por lo menos no facilita las que hay, sino también sobre cuándo los españoles podremos viajar dentro de nuestro país. Y el lunes el ministro de Transportes, Ábalos, decía que la fase 3, en la que entra el lunes la mayoría de comunidades autónomas, Madrid, si todo se cumple, será fase 2, podría haber desplazamientos entre regiones. Ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que solo entre provincias.
Corresponderá al presidente de la comunidad autónoma tomar las decisiones relativas también, proponer aquellas decisiones que quiera relativas a la movilidad en las distintas unidades territoriales de su comunidad autónoma. También corresponderá al presidente de la comunidad autónoma proponer el pase, el progreso a la nueva normalidad, que es a partir del momento en que se puede dar una movilidad entre distintas comunidades autónomas, en el momento de nueva normalidad.
Pues eso, cuando llegue la nueva normalidad. Saben ustedes, si es nueva es que no es normal. A la espera de que la Comunidad de Madrid pueda entrar en la fase 2, el próximo lunes la actualidad política regional sigue marcada por esa reunión que mantuvo en la tarde del lunes el vicepresidente Ignacio Aguado con los portavoces de los partidos de la izquierda, del PSOE, de Más Madrid y de Unidas Podemos, para intentar llegar a pactos que llaman de reconstrucción tras la crisis del coronavirus o de reactivación económica. Una reunión en la que no participó ni el Partido Popular ni tampoco Vox. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido unidad a Aguado. Cree que es bueno escuchar a todos los grupos, pero partiendo de que las decisiones se deben adoptar en el Consejo de Gobierno que forman PP y Ciudadanos. Díaz Ayuso descarta una posible convocatoria anticipada de elecciones.
En realidad, ¿cuál es el escenario para mí ideal si convoco elecciones? Gobernar con PP, Ciudadanos y Vox. Y eso lo tengo. Eso lo tengo ahora mismo. Luego tuve paciencia para los dos primeros meses a la hora de los pactos y crear este gobierno. Yo ahora tengo paciencia para defender que esta coalición es necesaria para Madrid.
Por su parte, el vicepresidente Ignacio Aguado ha restado importancia al hecho de que el PP no participara el lunes en la reunión y ha apostado también por la continuidad del actual gobierno PP y Ciudadanos.
A todos aquellos que buscan sembrar dudas acerca del gobierno regional, pues les tengo que decir que tengo una mala noticia para ellos. Es que el gobierno regional no se va a romper.
Sobre las críticas del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, al protocolo de la Consejería de Sanidad, de Enrique Ruiz Escudero del Partido Popular, que negaba la hospitalización a ciertos grupos de ancianos en las residencias, Díaz Ayuso asegura que la polémica orden se llevó a la práctica y que se trató solo de un borrador, tal y como dijo la semana pasada en la Asamblea de Madrid. Renfe ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer los motivos del descarrilamiento del Alvia en Zamora, que cubría la ruta del Ferrol-Madrid por causas que se desconocen. El conductor de un todoterreno, un hombre de 89 años, caía con su vehículo a las vías, falleciendo tras ser arrollado por el tren. En el suceso ha perdido la vida también uno de los dos maquinistas de 32 años, mientras que el otro se encuentra en estado grave. Y fuera de España, en Estados Unidos, octava noche de disturbios tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía. En Minneapolis, el virtual candidato demócrata Joe Biden se ha desmarcado de la violencia de las protestas y ha acusado al presidente Trump de avivar la llama del odio, Fátima Sotorrío.
De hecho, la amenaza de Trump de dar respuesta militarizada no ha hecho más que insuflar fuerzas a las protestas y mientras el Pentágono despliega la policía militar en Washington. ¡Sí! ¡No, no! Los manifestantes, de manera pacífica y con cacerolas, han desafiado el toque de queda para reunirse de nuevo frente a la Casa Blanca. En Nueva York, los saqueos de días atrás no se han vuelto a repetir, aunque la policía ha detenido a numerosas personas. En otras ciudades como Miami, Los Ángeles o Houston, también se han repetido las imágenes en la calle.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Estamos contando noticias. Por ejemplo, a esta hora de la mañana contamos la noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de miércoles con aumento de la inestabilidad, especialmente en la zona de la sierra, donde se pueden producir ya desde el mediodía precipitaciones puntualmente intensas, tormentosas. En el resto de la comunidad, esa posibilidad de lluvia irá aumentando conforme vaya avanzando la tarde. Sobre todo en las últimas horas de la jornada, es probable que esas precipitaciones se extiendan y adquieran mayor intensidad. En cuanto a las temperaturas, ligero descenso, aunque los valores seguirán siendo elevados para las fechas, hoy esperamos quedarnos ligeramente por debajo de los 30 grados de máxima.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora el miércoles va despertando poco a poco con circulación en aumento, especialmente notable en los accesos a la capital madrileña, pero sin dificultades especiales. Recuerden, eso sí, que seguimos en fase 1 y que no están permitidos los desplazamientos fuera de la Comunidad de Madrid. Sean responsables, no bajen la guardia.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías. Madrid Renfe. Las 7 y 16 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Como les decía hace un momento, el Ministerio de Sanidad no ha sumado este martes ningún fallecido por segundo día consecutivo, mientras que los contagiados diagnosticados aumentan hasta los 137. Según el Ministerio, Madrid es la comunidad que más casos registra, con un 53% de los nuevos positivos, pero las cifras siguen sin cuadrar. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y es que la Comunidad de Madrid ha comunicado una estabilización de infectados por coronavirus con 14 contagios y 12 fallecidos en las últimas 24 horas, con un total de 93 muertos en la última semana. Sea como sea, lo cierto es que Madrid no le pierde la cara al virus. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con los responsables médicos de hospitales madrileños y profesores universitarios, además del presidente del Colegio de Médicos de Madrid, dentro de su ronda de consultas para fortalecer la sanidad y prever medidas ante un posible rebrote del virus.
Y además me llama la atención que, precisamente siendo del sector sanitario, que sean precisamente ellos los más optimistas y los más confiados, me reconforta. Ellos están convencidos de que ya no somos los mismos que en febrero y en marzo, que nos contagiábamos de manera masiva sin saber que teníamos un virus encima, con lo aprendido, y ahora que la carga viral parece que se ha reducido, todo indica que vamos a tener unos meses de relativa calma si todos nos cuidamos.
Bueno, pues dentro de esa necesidad de cuidarse que apunta la presidenta, se encuentra el segundo reparto de mascarillas que hoy comienza. Los puntos de entrega van a volver a ser, Pablo López, las farmacias de la región.
7 millones de mascarillas del tipo KN95, equivalente al estándar FFP2 de la Unión Europea. Estarán a disposición de los madrileños desde hoy y hasta el próximo 2 de julio en las casi 3.000 farmacias de la región. Los madrileños mayores de 4 años podrán reclamar su mascarilla presentando su tarjeta sanitaria o el documento que les acredite como mutualistas. Las mascarillas pueden utilizarse durante 48 horas y proceden nuevamente de China, si bien de otro fabricante distinto al de las anteriores mascarillas entregadas por el gobierno regional y que fueron recogidas por 4,3 millones de madrileños.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz finaliza hoy las pruebas serológicas que lleva practicando a sus vecinos desde hace 6 días. El consistorio calcula que cuando acabe este día se habrá testado a casi 110.000 personas.
Última jornada de pruebas del test serológico a la que podrán acudir tanto los vecinos convocados, aquellos cuyo apellido comience por las letras de la R a la Z, como aquellos que aún no se hayan realizado la prueba. La presidenta de la comunidad, tras destacar que el Ayuntamiento de Torrejón ha destinado el presupuesto de sus fiestas a esta prueba, defiende al municipio de las críticas recibidas. Isabel Díaz Ayuso en Toro Televisión.
Hay voces críticas con ello, pero a mí me parece que es muy interesante hacerlo también de esta manera, porque primero es una zona que ha sido duramente golpeada por el COVID, los ciudadanos estaban muy preocupados, de hecho Torrejón fue el primer foco masivo de contagio y sus vecinos estaban francamente preocupados porque no sabían qué había pasado.
Los test serológicos siguen realizándose en las residencias de mayores de Madrid. Hasta hace solo 15 días se habían realizado 29.000 pruebas, de las que el 38% ha dado positivo. Además, según un estudio de la Comunidad de Madrid, nuestra región tiene uno de los menores porcentajes de fallecidos en residencias por el virus. El 66% de los fallecidos en toda España ha muerto en residencias, un porcentaje que en Madrid se reduce al 41,77%, con 5.909 muertos. Mientras tanto, la investigación parlamentaria acerca de lo ocurrido en las residencias durante la pandemia es ya un hecho. José Frutos.
La Comisión de Investigación sobre Residencias, impulsada por la izquierda, está ya garantizada. Ciudadanos y Vox han confirmado su apoyo y el PP, pese a algunas objeciones, no se va a oponer. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
Es importante que los madrileños tengan respuesta a lo que ha ocurrido, que nosotros también podamos ver qué errores han podido cometer y que podamos dar soluciones para que el día de mañana no vuelva a ocurrir.
Nos preocupa, como siempre, cuando la izquierda plantea una comisión de investigación, ya tiene escritas las conclusiones.
Rocío Monasterio, de Vox, ha dejado claro que pretende centrarse en la gestión del consejero de Políticas Sociales.
Es gravísimo que su máximo responsable, el señor Reyero, consejero de Asuntos Sociales, que es de Ciudadanos, en una comisión dijera que el protocolo con el que habían actuado, él pensaba que incluso podía ser ilegal.
La izquierda ha venido reiterando también el especial interés en determinar responsabilidades en esos protocolos de no traslado a hospitales de residentes enfermos.
Los efectos del virus se dejan notar en la economía y en el desempleo. Durante el mes de mayo, el número de parados en Madrid se incrementó en un 3,5%, lo que se traduce en 14.336 desempleados más. Madrid alcanza ya casi las 420.000 personas que no tienen trabajo. Elena Rivas.
Es el peor mes de mayo desde la crisis de 2008, pero se ha frenado el ritmo de destrucción de empleo. Lo destaca el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo.
En este mes de mayo ha supuesto un tercio de lo que supuso el paro en abril.
Y eso es gracias a los ERTES. Eva Pérez, Comisiones Obreras.
Por cada nueva persona en desempleo hay 8 que están en ERTE y el ERTE se está convirtiendo en un tapón para la pérdida de empleo.
Por eso los agentes sociales quieren prolongarlos hasta final de año, para poder seguir siendo optimistas, como lo era en nuestros micrófonos Miguel Garrido, presidente de CEIM.
A mí me parecen esperanzadores porque reflejan que la gente está esperando y que en la medida que les demos un poquito de gasolina, van a volver a la actividad y van a luchar por permanecer.
Es lo que también destaca el consejero de Economía, Manuel Jiménez.
En aquel sector al que se ha permitido la actividad, la construcción, ha recuperado más de 1.000 empleados en la Comunidad de Madrid. Ese es el mensaje que manda la Comunidad de Madrid, que en el momento en el que se permite la actividad económica, Madrid responde y se recupera.
Hace falta, porque hay en la región cerca de 420.000 personas en paro.
Los efectos del virus se dejan notar en la economía y en el desempleo. 500.000 de madrileños sigue afectado por un ERTE.
7:22, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: la sombra del adelanto electoral flota tras el último choque PP-Ciudadanos. Cisma en Más Madrid. Cueto, tercer edil de Carmena, que rompe con el partido de Errejón. Madrid podrá contar con 4.800 bicicletas eléctricas más en verano. Estamos preocupados, dicen, con las terrazas. Es un desmadre. El Mundo titula: el 41% de muertos residía en geriátricos. Madrid triplicará las bicis eléctricas ante el aumento de la demanda. La ayuda del vecino para quien lo pase mal. Ayuso dice: para pedir unidad primero tenemos que estar unidos. Madrid pide más seguridad en la sierra. El País titula: las críticas de Reyero cuestionan el equilibrio del gobierno regional. Pacto Ayuso contra Pacto Aguado. La huella de Manuela Carmena se difumina en Más Madrid, sin menú becado en las escuelas infantiles. La Razón titula: la era de las dos ruedas en la ciudad. Madrid triplica las bicicletas. Conversación entre Rocío Monasterio, de Vox, y el vicepresidente Aguado. Ignacio, por favor, avisa a la presidenta. Rebelión carmenista en Más Madrid. Cueto tampoco se afiliará. En 20 minutos, Ayuso reclama a Aguado que priorice la unidad dentro de la coalición antes de buscar a la oposición. En Madrid Diario, 2 fallecidos y 5 heridos tras descarrilar el Albia Ferrol Madrid. Crónica de Madrid: 14.336 desempleados más en mayo en la región y 537.231 afectados por un ERTE.
Completamos la crónica de la actualidad, esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, Deportes.
Saludos, buenos días. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto con la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, se reunieron de forma telemática con cuatro futbolistas de equipos representativos de la Primera División: Piqué, Carvajal, Coque e Illarramendi. Una reunión que duró 45 minutos. El gobierno considera el fútbol como un sector estratégico en la desescalada y quiso conocer de primera mano las impresiones de los jugadores sobre el regreso del fútbol y los protocolos establecidos. El ministro agradeció a los jugadores su responsabilidad. El Real Madrid continúa con buenas noticias. Ayer volvieron a entrenar con el grupo Nacho y Mariano, tras recuperarse de sus respectivas lesiones. Jovic es el único jugador a las órdenes de Zidane que continúa en la enfermería. Ayer tomó la palabra Karim Benzema y dijo todo esto.
Es mucho mejor aquí con todos, ¿sabes? Y con el balón, porque en casa es muchas ganas de volver a la competición y de ganar partidos. El primer partido es muy importante contra Eibach aquí en casa, entonces vamos a dar todo hasta el final. Diferente, claro, porque nosotros siempre necesitamos la afición y ojalá que ellos estén todos delante de la televisión y apoyarnos, que tenemos que ganar los partidos, que son muy importantes para nosotros, para el club. Y vamos a tope.
El Atlético disfruta hoy de jornada de descanso, volverá al trabajo mañana jueves y el Getafe pudo pisar ayer el césped del Coliseum 84 días después del último entrenamiento en el Estadio Azulón. Los getafenses ya piensan en el partido de los Cármenes ante el Granada. Francisco Portillo, jugador azulón.
Es importante empezar ganando después de este parón. Va a ser una situación nueva para todos con los estadios vacíos y bueno, vamos a tener que adaptarnos rápidamente porque va a ser un periodo muy corto de tiempo y vamos a jugar muchos partidos, ¿no? Todas las preguntas no tienen muchas respuestas, ¿no? Creo que es una incógnita para todos, es una situación nueva. Lo que está claro es que tenemos que estar lo más preparado posible para cuando se reinicie.
El mundo del deporte sigue protestando contra el racismo. Muchos han sido los deportistas que han condenado la muerte de George Floyd a manos de la policía. Continúan los disturbios y las protestas en Estados Unidos. Por el partido de la una pasó el exjugador del Rayo, Juma. El futbolista madrileño lleva 3 temporadas jugando en la Liga Americana.
La verdad, sigue habiendo mucho racismo, está claro. Cuando muchas veces me han intentado decir algo y pensaban que era latinoamericano o sudamericano, me han tratado de diferente forma a cuando han visto que era español, ¿no? Y dicen, no, Europe. Son cosas que yo creo que deben de acabar. Ahora mismo con el presidente que tienen, que en vez de ayudar fomenta el racismo, creo que van, la verdad, un paso atrás con ese hombre en la presidencia.
El Club Deportivo Leganés notificó que Juanjo Lorenzo, jefe de ojeadores, no continuará en el club blanquiazul. Esta decisión llega días después de que Chema Indias ampliara contrato como director deportivo. Acabamos. Ayer se dio a conocer el calendario de regreso de la Fórmula 1. Habrá 8 carreras entre el 3 de julio y el 6 de septiembre. Arrancará con el Gran Premio de Austria. A las dobles citas de Austria y Reino Unido se unen Hungría, España, Bélgica e Italia. El Gran Premio de España será en Barcelona el 16 de agosto. Más información deportiva con José María del Toro en el partido de la una.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con 2 S, 2 A's y la Y. ASA Abloy.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré del dúo dinámico o A tu lado de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco, por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este miércoles 3 de junio. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada, que se nos presenta muy parecida a la de ayer, dicen los del tiempo que alcanzaremos los 30 grados, aunque nos avisan que en las próximas horas, cuando vaya finalizando este día y ya pensando en el jueves, bajarán las temperaturas y podremos volver a ver la lluvia en Madrid de la misma forma que en toda la mitad norte de España van a ver la lluvia hoy, miércoles 3 de mayo. Poco a poco esa lluvia irá descendiendo, llegará al centro de la península en las próximas horas pensando en el día de mañana. De momento, las temperaturas ahora mismo son suaves, en torno a los 13, 15, 16 grados en toda la Comunidad de Madrid, 13 en la Sierra, 16 en la Ciudad de Madrid, 17 en la zona sur. En esta jornada que amanece pendiente del Congreso de los Diputados, donde habrá un nuevo pleno para prorrogar la alarma, será la sexta, parece que la última, hasta el 21 de junio, y habrá sesión de control, como la hubo ayer en el Senado, con preguntas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la publicación de una nota interna de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, proponiendo a la Secretaría de Estado de Seguridad, es decir, al Ministerio del Interior, la destitución del jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, el coronel Pérez de los Cobos. Dice la nota que por pérdida de confianza, pero dice más, por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Es decir, le estaban pidiendo información sobre las investigaciones en marcha en esa comandancia, investigaciones judiciales. En ese caso, o en concreto, sobre la investigación judicial a la autorización gubernativa de la manifestación del 8 de marzo. Algo que había negado el ministro la semana pasada en varias ocasiones, que el cese fue por pérdida de confianza, no porque se negara el coronel Pérez de los Cobos a facilitar información al gobierno sobre las investigaciones de la Guardia Civil por orden de la juez Rodríguez Medel, algo que no puede hacer la Guardia Civil. Si le pide un informe una juez es policía judicial y solo responde, como bien sabe el juez y ministro Marlaska, ante su señoría. El caso es que el gobierno está explicando que esa nota no dice lo que dice, sino que en realidad lo que se le está pidiendo al coronel Pérez de los Cobos es que cuente quién ha filtrado el informe, porque a las alturas de esta nota de destitución ya se conocía algo de ese informe, ya había publicado El Confidencial, el mismo periódico que ha hecho pública esta nota, había publicado el domingo anterior al cese de Pérez de los Cobos parte de ese informe en el que la Guardia Civil señalaba al doctor Simón, al número 2 del Ministerio de Sanidad, también como responsable de la autorización de esa manifestación a sabiendas de todos los datos que había sobre la epidemia. Textualmente, la nota dice lo que les he leído, pero el gobierno y el ministro di ayer otra versión, que es que en realidad lo que están buscando es al filtrador. Aunque, insisto, textualmente dice, por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. No pueden informar a sus superiores de investigaciones judiciales, solo pueden informar a la juez. Cuenta hoy La Razón también que el coronel Pérez de los Cobos va a usar este acta de su cese para poder recurrirlo ante los tribunales, ya que demuestra que el coronel no pasó la información porque no podía, porque hacerlo es un delito. A las 10 de la mañana se inicia en el Congreso el pleno en el que se aprobará previsiblemente la última prórroga del estado de alarma que será la sexta, que nos llevará hasta el 21 de junio, el Gobierno ha conseguido reunir en un acuerdo a tres bandas, al PNV, que votará sí, a Esquerra Republicana, que se abstendrá, y a Ciudadanos, que votará sí. Partidos muy distintos que apoyan al Gobierno, y el Gobierno ha conseguido equilibrar esa geometría variable y conseguir a la vez al PNV, a Esquerra Republicana y a Ciudadanos, partidos que no tienen nada que ver entre sí, ninguno de los tres. La crisis del coronavirus provocó que en mayo el paro subiera en 26.573 personas, que es el peor dato de la serie histórica de mayo en seis décadas. En el caso de la Comunidad de Madrid se incrementó en 14.336 personas, un 3,54% más que en abril. Dicen algunas organizaciones de empresarios, especialmente los autónomos, que no hay que guiarse por este espejismo, que a pesar del incremento de afiliados a la Seguridad Social sigue habiendo 3 millones de personas que tienen suspendidos sus contratos y que están en los ERTES, en los expedientes de regulación temporal de empleo. El paro registrado se acerca ya a los 4 millones de parados. Además, los 3 millones de personas que están en los ERTES. En cuanto a la cifra de fallecidos, hoy tenemos que decir que el Gobierno no facilita otra vez ningún número. Dice que no hay fallecidos, a diferencia de las comunidades autónomas, que sí siguen notificando fallecimientos, como es el caso de Madrid, que ha notificado otros 12. Con lo cual, a estas alturas ya no hay ningún recuento oficial diario, ni sabemos exactamente dónde estamos. Si tenemos datos, pues o bien de los registros civiles o de las funerarias, que elevan el número de fallecidos en ambos casos por encima de los 43.000 desde el comienzo de esta epidemia. El Gobierno, en la última comunicación, mantiene por debajo de los 28.000 el número de fallecidos. Por cierto, que el Gobierno ahora tiene que decidir qué pasa en la fase 3, si se pueden ir de comunidad autónoma a comunidad autónoma. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha matizado lo que dijo el ministro de Transportes y que dice que será entre provincias en la fase 3. Las comunidades que sean, que tengan más de una provincia, pues tendrá que ser el presidente de la comunidad autónoma el que autorice. Veremos. Eso ocurrirá la semana que viene en buena parte de España, que entra en fase 3 Madrid. Si así lo estima oportuno el Ministerio de Sanidad, entrará en fase 2. Desde hoy, la Comunidad de Madrid reparte más mascarillas, otra ronda de mascarillas. 3.000 farmacias de la región van a repartir 7 millones de mascarillas. Hay que presentar la tarjeta sanitaria y no hay prisa. Todo el mes de junio, hasta primeros de julio, hay tiempo para recoger con la tarjeta sanitaria la mascarilla correspondiente, la FFP2, la blanca, para entendernos. A la espera de que la Comunidad de Madrid pueda entrar en la fase 2, la actualidad política sigue dándole vueltas en Madrid a esa reunión del vicepresidente Aguado con los partidos de la oposición, la parte izquierda de la Asamblea, con el PSOE, con Más Madrid y Unidas Podemos. Una reunión en la que no participó ni el PP ni Vox. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido unidad al vicepresidente, descarta la convocatoria adelantada de elecciones, y el vicepresidente ha apostado por la continuidad del actual gobierno, a pesar, por ejemplo, de la fractura abierta entre la Consejería de Políticas Sociales y la Consejería de Sanidad, al hilo de la hospitalización o no de ciertos grupos de ancianos en las residencias. La presidenta ha vuelto a aclarar, como hizo la semana pasada en la Asamblea, que esa orden no se llevó a la práctica y que se trató solo de un borrador. Por lo demás, investigación en Renfe por el accidente de ayer. Descarriló un Alvia en Zamora que cubría la ruta del Ferrol Madrid. Se desconocen las causas por las que un todoterreno con un hombre de 89 años cayó con su vehículo a las vías, provocando el descarrilamiento. Falleció uno de los dos maquinistas, un hombre de 32 años, el otro se encuentra grave. En Estados Unidos, octava noche de disturbios y saqueos tras la muerte del afroamericano George Floyd. El candidato demócrata Biden se ha desmarcado de la violencia en las protestas y ha acusado al presidente de Estados Unidos de avivar la llama del odio y de militarizar el país. Hay otros asuntos que van a ser noticia en este miércoles 3 de junio, que nos avanza ya Fátima Sotorrio.
El Supremo revisa la primera y única sentencia que hay en España sobre bebés robados, una causa que acabó en absolución por prescripción de los delitos, pero que responsabilizó al doctor Eduardo Vela, que ya está fallecido. Depende de la respuesta que den los magistrados para que se puedan reabrir cientos de casos archivados en los juzgados. Se falla también el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, 35 candidatos, 19 países y el jurado, que se va a reunir por primera vez en la historia de estos galardones de manera telemática. Aquí en Madrid, a mediodía, el movimiento de pensionistas va a convocar una protesta en la Puerta del Sol por una sanidad pública y por las pensiones públicas dignas. En Torrejón de Ardoz, último día de las pruebas voluntarias y gratuitas para determinar si los vecinos han pasado el coronavirus y si tienen anticuerpos o no. Las bibliotecas de la red de la comunidad abren hoy, son 12 de las 15 que existen. Las del ayuntamiento prefieren esperar a la semana que viene. En el río Manzanares, a la altura del puente de los franceses, se liberan hoy 15 ejemplares de galápagos leprosos. Hoy también es el Día Mundial de la Bicicleta. A las 8:30 de la tarde, las asociaciones de ecologistas van a convocar una cadena ciclista en el Paseo de Recoletos para demandar apoyo a este medio de transporte en la capital. La marcha va a ocupar la calzada lateral del Paseo de Recoletos entre Cibeles y Colón. Y en cuanto al tiempo, hoy amanecemos con cielos despejados por la mañana, pero las nubes van a ir ocupando su lugar en la sierra y se esperan chubascos y tormentas a partir del mediodía en Somosierra, que podrían ser localmente fuertes. En la capital se llegarán a los 23 grados de máximas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea se ha desentendido totalmente de la carta enviada por un alto funcionario español que lleva más de 30 años en Bruselas al presidente del gobierno, en el que critica ferozmente la gestión hecha por el gobierno de la crisis del coronavirus e incluso llega a dudar que Pedro Sánchez esté en su sano juicio. El director general adjunto de la competencia de la Comisión Europea, Cecilio Madero, dirigió una carta hace 2 días a un rotativo español en el que exige a Pedro Sánchez que dimita por su manifiesta incompetencia, asegura que le lleva a pensar a este funcionario que Pedro Sánchez tenga algún tipo de enajenación mental, dice textualmente. Ayer el portavoz de la Comisión Europea aseguró que esa carta se escribió a título personal y no representa a la institución, pero en cualquier caso estudiará si el texto puede violar las normas internas del Ejecutivo comunitario. Esas normas protegen la libertad de expresión de sus funcionarios, pero también les pide actuar con lealtad e imparcialidad en cualquier asunto que tenga que ver con la Unión Europea.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Sergio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Las protestas no cesan en Estados Unidos, donde al menos 40 ciudades han decretado el toque de queda y más de la mitad de los estados han activado al ejército. En la capital se dio un inesperado cacerolazo mientras los manifestantes continuaban frente a la Casa Blanca, donde cientos de personas retaron el toque de queda y durante más de 6 horas las fuerzas del orden les permitieron protestar de manera pacífica. Una escena muy diferente a la que vimos un día antes, cuando la policía militar cargó contra una masa pacífica media hora antes de que comenzara el toque de queda para dispersar la zona y que Donald Trump pudiera llegar a ella para hacerse una foto junto a una iglesia con una Biblia en la mano. Un claro guiño a su base conservadora y en especial a la evangélica, que representa un alto porcentaje de sus simpatizantes. Más de una semana después de que el afroamericano George Floyd muriera por asfixia debido a la presión que ejerció sobre su cuello la rodilla de un policía blanco, en distintas ciudades estadounidenses se repite la escena de personas recorriendo las calles, aunque los destrozos y saqueos de otras jornadas se han reducido. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. Cada tarde a las 8 el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
En un momento de mi vida de periodista traté a Fernando Grande Marlaska. Siempre lo vi con compañeros que compartíamos con él largas sobremesas en Off the Record. Eran momentos en los que este magistrado joven y valiente y nada egocéntrico estaba entre las prioridades de ETA y no creo que haya que dar más explicaciones. Atento, educado, cariñoso, didáctico, meticuloso, culto y divertido. Eso dicen las notas que hay en mi cuaderno de aquellos encuentros. Tengo en mi mesa ahora un recorte de una noticia del País que dice lo siguiente. Nuevo gobierno de Sánchez. El juez conservador que destapó el chivatazo a ETA, nuevo ministro del Interior. Tiempo atrás investigó el caso Faisán por el chivatazo a ETA que terminó con la condena a 2 policías. Un caso por el que encargó informes a agentes judiciales que debían reportar solo a él y no al ministro de turno, al ministro del Interior. Pero la vida es caprichosa. Eso pensamos algunos y eso quizá piense esta mañana el propio Fernando Grande Marlaska. La memoria es selectiva y hay quien querrá recordar al juez y no al político. Probablemente a él, a esta hora temprana, le suceda lo mismo. Aunque puede que sea tarde y quizá imposible.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 16 minutos. Vistazo a la prensa para saber cómo amanece. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Amanece con el ministro Grande Marlaska en todas las portadas, Javier.
Sí, El País titula: Interior cesó a Pérez de los Cobos por no informar de acciones de la Guardia Civil. Imagen del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ayer en el Senado, con gesto muy serio, mirando hacia arriba. Otros temas de la portada: la desescalada alivia el mercado laboral y mayo cierra con 190.000 empleos más. Trump trata de activar a su electorado con la promesa de mano dura, con foto del presidente norteamericano mirando a los policías. ABC titula: Marlaska, cercado por sus mentiras, protegido por el gobierno. Foto del ministro del Interior con las manos juntas y mirada perdida ayer en el Senado. Al lado, el documento con el cese del coronel Pérez de los Cobos por no informar de los informes de la investigación del 8 de marzo. En la página 2, Trump militariza su respuesta a los disturbios. Uno de cada seis ocupados está afectado por un ERTE desde mediados de marzo.
¿Cómo vienen las portadas de El Mundo y La Razón?
El Mundo abre con este titular: Sánchez ata su gobierno a la mentira de Marlaska sobre el 8 de marzo. Imagen del documento del cese desvelado ayer por El Confidencial encima de la foto de Marlaska y gesto muy de circunstancias. Otros temas: el peor mayo de la historia adelgaza los ERTE y engorda el paro. El 94% de los niños que llegan a Baleares no pueden estudiar en castellano. La Razón: De los Cobos usará el acta de su cese para recurrirlo. La imagen del ministro en el Senado quitándose una mascarilla y al lado el documento revelador. Otros temas: el engaño de Simón, no suma fallecidos dos días seguidos. Desescalada, el peor mes de mayo para el empleo de la historia.
¿Qué noticias llevan ahora mismo los periódicos digitales?
El Confidencial: la orden de Marlaska viola instrucciones de la jueza y augura un calvario a Interior. El artículo de Ignacio Varela se titula: evaluar una disfunción, el perjurio político de Marlaska. El Independiente: Marlaska aún resiste, aunque su posición en el gobierno se debilita. El artículo de Victoria Prego se titula: Marlaska es ya un muerto político que está a las puertas de un tribunal. El Español: avalancha de consultas en despachos de abogados para convertir los ERTE en ERE. OK Diario: el marido de la nueva jefa de la CNMC dirige una de las grandes consultoras de competencia en España, Compass. 20 minutos: Marlaska rechaza dimitir pese a la nota oficial que desmiente su versión sobre los ceses. El Diario.es: el gobierno cierra filas con Marlaska mientras la oposición redobla la presión para hacerlo caer. Voz Populi: récord histórico, un tercio de la población activa está buscando empleo. El artículo de Gabriel Sanz se titula: soplar y sorber. La Información.com: la renovación de la CNMC desata una guerra política para tomar el control de salas y sectores estratégicos.
¿Qué cuentan los editoriales esta mañana?
En ABC el editorial se titula: ¿a qué espera Marlaska para irse? Dice: cuesta creer que este juez curtido contra ETA sea hoy señalado como el resumen de los peores vicios de la política: la mentira, la represalia y el abuso de poder. El otro editorial se titula: el peor mayo para el empleo. El Horizonte, de Ramón Pérez Maura, se titula hoy: ataque de melancolía. En El Mundo: una dimisión ineludible que compromete a todo el gobierno, titula el editorial. Dice: la condición de imputado debería encontrar a Marlaska ya dimitido. Fulminó a un hombre honesto por negarse a cometer una ilegalidad. Es un ministro inecuo. El otro editorial se titula: muy lejos de brotes verdes. La Tribuna la firma hoy José Manuel García Margallo con este título: no es esto, no es esto. En El País, el editorial se titula: daño incalculable. Dice: Trump atiza la tensión racial y sigue socavando las instituciones de Estados Unidos. Concluye: ahora con la pandemia aún activa, una gran recesión en marcha y la perspectiva de un cambio de liderazgo mundial, el daño es incalculable. El otro editorial se titula: frenar al plástico. Y un artículo interesante hoy de Ramón Jáuregui en El País con el título: volver a Granada. En La Razón, el editorial se titula: Grande Marlaska debe dimitir. Dice: la torpeza e irresponsabilidad del gobierno ha llevado a la Guardia Civil a una situación insostenible. El ministro del Interior mintió en el motivo por el que cesó al coronel Pérez de los Cobos, por lo que no tiene más salida que dejar el cargo.
¿Te quedan los titulares económicos de esta mañana, Javier?
Expansión, BlackRock y Mayoral tienen la llave de la OPA por Más Móvil. En 5 días, el empleo intenta remontar. El Economista, las multas impuestas durante el estado de alarma no prescriben. CapitalMadrid.com, la banca rebaja las quejas y consultas a competencia durante la crisis del COVID-19. DiarioAbierto.es, el empleo vuelve a crecer y el paro modera su alza en mayo.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, Rafa Ribot, Puente Radiofónico. Buenos días, Rafa.
¿Qué tal? Buenos días.
Las cifras del paro protagonistas en las portadas.
La Vanguardia titula que el empleo remonta en mayo, pero el virus deja 700.000 parados. Para el periódico Construcción e Industria dan esperanza al empleo. El ARA afirma que el mercado laboral también empieza la desescalada.
¿Y la crisis del Ministerio del Interior, lo del ministro Marlaska?
Grande Marlaska, aparece la fotografía de portada del periódico que le sitúa en el ojo del huracán. Según este medio de Los Cobos, habría contrariado al gobierno 3 veces antes de su cese, sobre todo cuando mandó a buscar el vídeo del vicepresidente Iglesias comprando sin mascarilla en pleno confinamiento y cuando se filtró la orden de retirar las banderas que habían colgado los vecinos de la residencia de los Iglesias Montero. El ARA asegura que Marlaska no dimitirá, a pesar de haber mentido sobre el caso del cese de Los Cobos, y el tema también es noticia por donde no aparece ni rastro de esta crisis en la portada de La Vanguardia.
El gobierno amplía su mayoría.
La Vanguardia sí destaca en este caso que el gobierno conseguirá más apoyos en la salida de la desescalada de los que consiguió la investidura y que aspira a mantener precisamente la relación, el apoyo de Ciudadanos, más allá de poder alargar con sus votos el estado de alarma.
Se busca sustituto para Iceta.
Crónica Global afirma que el perfil bajo del primer secretario del PSC durante la crisis del coronavirus ha abierto el debate sobre su sucesión. Iceta se defiende afirmando que la gente espera una oposición que sea pues colaborativa y no agresiva en una situación como esta. Mientras tanto, el ministro Salvador Illa sube enteros como futuro líder de los socialistas catalanes.
Huida hacia adelante.
Nación Digital destaca que la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, asegura que están trabajando ya los presupuestos del próximo año a pesar de que los comunes, que fueron clave para aprobar los de este ejercicio, ya se han sumado a las peticiones de elecciones anticipadas.
2 apuntes más, enfermos desatendidos.
El Digital El Mundo denuncia que los afectados persistentes del COVID-19 se quejan de que los centros de asistencia primaria los marginan, que les están en alta sin ninguna exploración previa. Se han organizado en un colectivo que asegura que el seguimiento que se está haciendo de su enfermedad es claramente, dicen, insuficiente.
Fracaso en las escuelas, para terminar.
La Generalitat se había comprometido a repartir 50.000 ordenadores a las familias más necesitadas para garantizar el seguimiento del curso online mientras las escuelas estaban cerradas. Pues bien, ayer se reconoció por parte del consejero que se había hecho llegar poco más de la mitad de los ordenadores y tabletas previstas y culparon de ello, eso sí, a los errores logísticos de las empresas colaboradoras.
Dejamos aquí este puente radiofónico, aunque un Rafa Ribot, te esperamos también en la tertulia a partir de las 8:30. Un abrazo.
Hasta luego.
Las 8:08.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde y luego después la repetición a las 6 de la mañana antes de este Buenos Días. Y a esta hora las claves, Javier Peña, las claves de la actualidad. Buenos días, Javier.
Buenos días, Juan Pablo. A pesar de los datos de paro que conocimos ayer, parece que el mercado laboral empieza a moverse un poco. La verdad es que de forma mucho más gradual en años anteriores, en esta misma época. Leroy Merlin, por ejemplo, está buscando personal para su campaña de verano. De momento, en la Comunidad de Madrid busca a 176 personas, según nos explicaba el director de comunicación de Leroy Merlin, Rodrigo de Salas. Estos son los perfiles.
Estamos buscando gente que refuerce la campaña de verano a nivel de operaciones, todo lo que es cajas, gente que se puede incorporar a dar soporte en cajas y en la parte logística y de reposición, ¿no? Lo que necesitamos es gente que nos ayude a que la tienda esté perfectamente mantenida, con el producto en los lineales y que permita a nuestros equipos de venta estar totalmente volcados en el entender al cliente, ¿no? Y también estamos buscando gente para trabajar en ventas en la sección de jardinería. Todo lo que tenga que ver con jardín, piscinas y tal, que es la temporada es ahora, también estamos buscando perfiles de venta para estos
Siempre insistimos que la campaña de verano puede ser un inicio, porque después un porcentaje de las personas que entran en empresas como Leroy Merlin terminan quedándose. Lo importante son las actitudes, según el director de comunicación.
Para nosotros la clave de nuestro negocio son las personas. Pues necesitamos gente buena en tienda, que conozca y atienda bien a los clientes y demás, y eso, pues digamos que no es tan fácil, ¿no? Y necesitas una formación. Invertimos mucho en formar a los equipos, en que la gente pues aprenda y se desarrolle con nosotros. Entonces sí que cualquier persona que tenga estas condiciones pues tiene una oportunidad con Leroy Merlin.
Y ojo a los autónomos que han recibido la prestación por cese de actividad por el COVID-19, porque las mutuas están ya investigando a aquellos que lo han solicitado para comprobar si verdaderamente se ha producido una reducción de sus ingresos. Los que tuvieron que cerrar sus negocios, como los hosteleros, no tienen problemas, porque ya con eso tienen justificación suficiente. Pero imagínate colectivos, por ejemplo, Juan Pablo, como los taxistas, que han seguido trabajando. Pues estos tienen un problema.
El problema lo tienen, por ejemplo, los taxistas. La actividad no quedó suspendida como tal, tenían que justificar esa bajada y, claro, ellos lo tienen muy difícil. El ticket, a lo mejor, el taxímetro, pero no es una ciencia exacta ni es algo válido en derecho como tal.
Es la voz de Laura Gómez, la asesora de ATA, y tenemos que explicar que los taxistas lo tienen difícil porque ellos cotizan a la agencia tributaria por módulos, con lo cual no llevan los ingresos del día a día como otro tipo de autónomos. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer?
Que ellos hagan sus propios libros, y que miren que, porque ellos, muchos autónomos, aunque no tengan la obligación de llevarlo y estar en módulos, sí tienen un libro en el que ellos van viendo cuáles son sus ingresos, sus gastos, pues esa misma documentación, esa información, pues ponerla en bonito y presentarla. Es que es lo único que tienen.
Y aquí estamos para contar la realidad. Últimamente esa realidad se basa en muchos pequeños negocios regentados por autónomos, por pymes, que pasan por muchísimas dificultades. Ya no solamente por haber tenido que cerrar durante la etapa de confinamiento, sino porque el golpe económico ha sido tal que muchas van a tener difícil recuperarse. Para ellas se ha constituido un programa que se llama Covans, que dirige la Fundación Incide de las Cámaras de Comercio. En él van a prestar auxilio a 12 empresas. Nos lo contaba Blanca Pastor, técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid.
Bueno, pues por un lado están los seminarios y luego por otro lado se van a seleccionar un máximo de 200 empresas dentro, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que van a recibir un apoyo suplementario, que sería un servicio de consultoría especializado por áreas, ¿vale? Será impartido por expertos en diferentes áreas que acompañarán a las empresas durante un determinado periodo de tiempo, dándole consejos y dándoles asesoramiento para continuar con su actividad.
Y otras entidades también se están volcando con autónomos, con pequeños empresarios, porque verdaderamente lo están pasando mal. Muchos ayuntamientos, aquí te hemos hablado ya de otros ejemplos, y hoy traemos el de Alpedrete, que está financiando un plan de formación en dos áreas. Por un lado, en las medidas de prevención para evitar los contagios en los negocios, y por otro lado, para enseñarles a que tengan su propia página WordPress utilizando este programa tan popular a través de la web. Nos lo contaba el concejal de Desarrollo Local de Alpedrete, Antonio Pagliese.
Y es que pues en la actualidad pues más del 50% de las personas que hacen una búsqueda de un comercio local visitan la tienda o una tienda en las próximas 48 horas y luego pues más del 70% de los usuarios buscan un negocio por internet antes de visitarlo. Claro. Con lo que se nos hace fundamental que el primer paso sea pues que todos nuestros negocios estén donde al final acudimos cada vez que necesitamos encontrar información.
En fin, ya sabes que tienes una cita en Onda Madrid con Madrid Trabaja de 3 a 4 de la tarde. Y Juan Pablo, mañana estoy de nuevo aquí contigo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asablo y Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S, dos A's y la Y. Asa Abloy.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
Es que estamos enfrentándonos a una situación muy difícil, social, sanitariamente, muy compleja.
Dar voz a los expertos.
La única arma que tenemos es salir a la calle a trabajar como antes.
Darnos a la realidad de la calle.
Cualquiera que está cara a los demás, hay que cuidar.
Respondiendo todas las dudas.
Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Es correcto que me correspondería dos prestaciones?
Y enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Víctor Clavijo, buenos días.
Buenos días.
Y dando voz a todos los madrileños.
Bueno, pues vamos a saludar ya a la familia Malmircadía.
Muy buenos días.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas? Todo irá bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes. De miércoles 3 de junio. Aquí estamos desde las 7 de la mañana contando la actualidad en un día en el que bajan ligeramente las temperaturas, aunque será mañana cuando notemos más el descenso de forma más acusada. La lluvia regresará a la región sobre todo por la tarde. Hoy rozaremos los 30 grados. A esta hora de la mañana tenemos 14 grados en la sierra, 17 en Madrid capital y 15 en la zona sur. En este miércoles han comenzado a repartirse, y van a hacerlo en cuanto abran las farmacias, las tres farmacias de la región, la segunda tanda de otros 7 millones de mascarillas que reparte la Comunidad de Madrid. Se entregará una por cada tarjeta sanitaria, ya lo saben, de manera gratuita, y se pueden adquirir hasta el 2 de julio incluido. Es decir, que hay tiempo, hay un mes por delante para poder adquirir esta mascarilla de manera gratuita, la FFP2, ya saben, la mascarilla blanca, la está repartiendo la Comunidad de Madrid. Hay tiempo, todo el mes de junio y principio de julio, hasta el 2 de julio, para poder recoger esa mascarilla en la farmacia. Hoy hay pleno en el Congreso, habrá sesión doble, primero con el estado de alarma, la prórroga, la sexta, y después la sesión de control, donde sin duda va a volver a sobrevolar la cuestión de la destitución del comandante del puesto de Madrid, el jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, que continúa, por cierto, que ya tiene sustituto. Lo acaba de hacer público el Gobierno. Enseguida les damos cuenta de quién es el sustituto. Pero antes, sepan que hay una nota en la que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, justificaba el cese por no haber informado de las investigaciones sobre la manifestación del 8M... lo que desde el principio había negado el propio ministro. Eso cambia la versión que el propio gobierno ahora trata de matizar, porque la nota es muy evidente lo que dice, además de la pérdida de confianza, es por no informar de la investigación, por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento. Es decir, que le estaban pidiendo al coronel Pérez de los Cobos que contara, les contara la investigación judicial, y la policía judicial solo puede informar al juez. Pero ¿qué dice el gobierno? Que la nota no dice lo que dice, sino que en realidad lo que está pidiendo el gobierno en ese momento, que es tres días antes del cese, que llega un domingo, el domingo pasado, pues el jueves anterior se publica ya en el Confidencial, que es quien además publica esta nota que tenemos hoy delante, que el doctor Simón está investigado por la Guardia Civil. Y a partir de ahí le piden explicaciones al coronel Pedro Cobos, pero de la filtración. Es lo que dice el gobierno que quiere decir la nota, aunque la nota textualmente afirma lo que les acabo de leer. Por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento. No puede tener conocimiento el Gobierno de las investigaciones de Policía Judicial porque así lo dice la ley y bien lo sabe el ministro Grande Marlaska, que es juez. Este es un documento interno del Ministerio del Interior, es una orden de la directora general de la Guardia Civil que traslada a la Secretaría de Estado de Seguridad para que dé el visto bueno para el relevo del coronel Pérez de los Cobos. Tras esa nota, pues el ministro del Interior, como les digo, lo que dice es que en realidad se le destituye por filtrar el informe a Pérez de los Cobos. Es lo que insinuó ayer Marlaska en el Senado, que en realidad se le destituye porque es un filtrador. Hoy cuenta La Razón que el coronel Pérez de los Cobos va a utilizar esta nota que se ha publicado en el Confidencial, esta nota interna, para recurrir su destitución porque se le está destituyendo por una razón que no contempla la ley, que es precisamente evitar cometer un delito. No puede informar a sus superiores de una investigación judicial. El caso es que ayer se produjo este aperitivo de lo que puede ser hoy el debate en el Congreso. En el Senado, el senador del Partido Popular, Martínez Maillo, interpelaba al ministro Grande Marlaska.
Al señor Pérez de los Cobos había que ascenderle, no dimitirle. Coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles, que nos mintió en sede parlamentaria. Es que nos mintió absolutamente a todos. Se lo pregunté hasta la extenuación varias veces y al final de todo, después de 6 horas de comisión, me dijo que no se había interesado por nada de lo que había sucedido por la investigación.
El jueves a la noche, del jueves al viernes anterior a ese domingo al que usted dice, domingo-lunes, se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación. Y evidentemente lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, a la directora de la Guardia Civil y al secretario de Estado, a los cuales les doy perfecta respaldo porque son unos profesionales dignos y requirió la directora que se le informara qué pasaba con esa filtración. Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos. ¿Qué se estaba haciendo para investigar? ¿Qué se estaba haciendo en ese contexto?
Es decir, que aquí tienen ustedes la traducción que hace Grande Marlaska de la nota en la que se le pide claramente información sobre las investigaciones de Policía Judicial. No, le estábamos diciendo que quién había filtrado. Que quién había filtrado al periódico El Confidencial parte de la investigación encargada por la juez en la que se señalaba al doctor Simón. Es decir, que la nota no dice lo que dice. Esa es la explicación o la salida que ha encontrado el Grande Marlaska para continuar. Por cierto, y como les decía, ya tiene nombrado sustituto Pérez de los Cobos, le ha nombrado Fran de Grande Marlaska al coronel David Blanes González como nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Hasta ahora era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid. Ha estado destinado en distintas unidades, en la Comandancia de Álava o en la Unidad de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey o en el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil. Es David Blanes González, el nuevo teniente coronel al mando de la Comandancia de Madrid. Como les decía, el coronel Pérez de los Cobos estudia llevar su asunto a los tribunales y denunciar al Ministerio del Interior por su cese. Y tiene este documento interno donde, como les estoy contando, se dice exactamente que se le destituye por no facilitar la información que están desarrollando sus agentes en calidad de policía judicial, algo que no puede. Anoche, con Félix Madero en el enfoque, estuvo Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Lo grave para nosotros es el simple hecho de que tenga el gesto consciente de tratar de acceder a ese contenido de la investigación a través de la cadena jerárquica de mando de la Guardia Civil. Eso es lo grave en sí mismo, con independencia de qué sea el asunto que se está investigando. Si encima la investigación tiene que ver con el gobierno, directa o indirectamente, pues peor me lo pone.
Eso es lo que decía uno de los portavoces de una de las asociaciones de jueces anoche en Onda Madrid en el enfoque. De este asunto se hablará sin duda en el pleno del Congreso de hoy. Y ya han visto las reacciones del Gobierno, ya está el sustituto de Pérez de los Cobos y el argumentario del Gobierno que gira hoy a que la nota no dice lo que dice, que en realidad significa otra cosa. A las 10 de la mañana se inicia el pleno del Congreso, primero el decreto de alarma y el Gobierno ha conseguido, Pedro Sánchez, un equilibrio casi imposible. Al tener garantizado el sí del PNV, la abstención de Esquerra y el sí de Ciudadanos, tres partidos que entre sí tienen muy poco que ver, si se les compara a los tres, pero que ha conseguido el gobierno que con la suma de los votos de PSOE y Unidas Podemos y grupos pequeños incluso alcance la mayoría absoluta de la Cámara en la votación de hoy para la sexta prórroga, la que nos lleva hasta el 21 de junio. Mientras tanto, el dato del paro de mayo que ya contábamos ayer, subió el paro en 26.573 personas con respecto al mes anterior. Bien es cierto que están regresando a sus puestos de trabajo parte de las personas que estuvieron en ERTE, alrededor de 400.000, pero sube el paro. También por eso se incrementa la afiliación a la Seguridad Social, por ese regreso a la actividad de una parte de los que estuvieron en los ERTEs. Todavía quedan 3 millones de personas en situación de expediente de regulación temporal de empleo, con sus contratos suspendidos, y casi 4 millones, 3 millones 900.000 ya en el registro del paro. El ministro José Luis Escrivá prefiere, en este caso, el ministro de Seguridad Social, lógicamente, ver la botella medio llena.
El crecimiento de la afiliación como proxy del empleo durante el mes de mayo pues estuvo en torno a un crecimiento del 1% respecto a la media del mes de abril. Este gráfico simplemente ilustra algo que nos anticipa lo que yo creo que está por llegar en el mes de junio, es que en el mes de junio deberíamos tener también datos buenos.
Tendríamos que tener datos buenos también en junio, dice el ministro de Seguridad Social. Veremos lo que ocurre en junio. El caso es que el mes de mayo, en cuanto al aumento del paro, es el peor en 6 décadas y sobre todo el peor desde 2008, el comienzo de la crisis del euro. En cuanto a las cifras de fallecidos por coronavirus, otra vez tenemos que contar que el gobierno dice que 0 fallecidos, aunque las comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, notifican 12. En cuanto a total de fallecidos, sigue habiendo una discrepancia entre los facilitados por el gobierno, que no llegan a 28.000, y los que facilitan los registros civiles o las asociaciones de funerarias, que elevan la cifra de muertos desde mediados de marzo por encima de los 43.000. El gobierno no aclara de momento la movilidad, cómo va a quedar a partir de la fase 3. Si bien José Luis Ábalos insinuaba, el ministro de Transportes, que a partir de la semana que viene podría haber movimiento entre comunidades en fase 3, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, matiza, rectifica, que solo entre provincias de la misma comunidad autónoma.
Corresponderá al presidente de la comunidad autónoma tomar las decisiones relativas, también proponer aquellas decisiones que quiera relativas a la movilidad en las distintas unidades territoriales de su comunidad autónoma. También corresponderá al presidente de la comunidad autónoma proponer el pase, el progreso a la nueva normalidad, que es a partir del momento en que se puede dar una movilidad entre distintas comunidades autónomas, en el momento de nueva normalidad.
Enseguida ampliamos el detalle de la crónica de Madrid, pero antes apunten lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid y el vicepresidente. En primer lugar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a propósito de esa reunión del vicepresidente Aguado con los portavoces de la oposición, de los partidos de izquierda, Díaz Ayuso descarta una posible convocatoria anticipada de elecciones.
En realidad, ¿cuál es el escenario para mí ideal si convoco elecciones? Gobernar con PP, Ciudadanos y Vox, y eso lo tengo. Eso lo tengo ahora mismo. Luego tuve paciencia para los dos primeros meses a la hora de los pactos y crear este gobierno. Yo ahora tengo paciencia para defender que esta coalición es necesaria para Madrid.
El vicepresidente Aguado resta importancia que el Partido Popular no estuviera en esa reunión con otros grupos de la oposición.
A todos aquellos que buscan sembrar dudas acerca del gobierno regional, pues le tengo que decir que tengo una mala noticia para ellos. Es que el gobierno regional no se va a romper.
Un apunte en Estados Unidos, en la punta internacional, octava noche de disturbios y saqueos tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía. El virtual candidato demócrata Biden se ha desmarcado de la violencia de las protestas y ha acusado a Trump de avivar la llama del odio y militarizar Estados Unidos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Como por ejemplo la noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de miércoles con aumento de la inestabilidad, especialmente en la zona de la sierra, donde se pueden producir ya desde el mediodía precipitaciones puntualmente intensas, tormentosas. En el resto de la comunidad, esa posibilidad de lluvia irá aumentando conforme vaya avanzando la tarde. Sobre todo en las últimas horas de la jornada, es probable que esas precipitaciones se extiendan y adquieran mayor intensidad. En cuanto a las temperaturas, ligero descenso, aunque los valores seguirán siendo elevados para las fechas, hoy esperamos quedarnos ligeramente por debajo de los 30 grados de máxima.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos que destacar especialmente densa la A42, la carretera de Toledo, por una colisión a su paso por Fuenlabrada en sentido a la capital madrileña. En el resto, por el momento, tranquilidad, algo más de intensidad, eso sí, en el resto de arterias principales de entrada a la capital, pero sin llegar a retenciones ni a incidencias destacadas. Así que les tenemos que recordar, ya saben, sean responsables y muy cautos al volante. Respeten, como siempre, los límites de velocidad de cada tipo de vía y, por supuesto, la distancia de seguridad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 8 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aunque el Ministerio de Sanidad no ha sumado ningún fallecido en las últimas horas, sí lo ha hecho la Comunidad de Madrid, sigue sin cuadrar las cifras. Carlos Ibáñez, buenos días.
Sí, buenos días, Juan Pablo. Así es, la Comunidad de Madrid ha comunicado una estabilización de infectados por coronavirus con 14 contagios y 12 fallecidos en las últimas 24 horas. Sea como sea, lo cierto es que Madrid no le pierde la cara al virus. Hoy comienza el segundo reparto de mascarillas en las farmacias de la región. Pablo López.
7 millones de mascarillas del tipo KN95, equivalente al estándar FFP2, estarán a disposición de los madrileños hasta el 2 de julio en las farmacias de la región. Los madrileños mayores de 4 años podrán reclamar su mascarilla presentando su tarjeta sanitaria.
Y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz termina hoy las pruebas serológicas que lleva practicando a sus vecinos desde hace 6 días. El consistorio calcula que cuando acabe este miércoles se habrá testado a casi 110.000 personas.
Última jornada de pruebas del test serológico a la que podrán...
Personas.
Última jornada de pruebas del test serológico a la que podrán acudir tanto los vecinos convocados como los que nos hayan realizado la prueba. La presidenta de la comunidad defiende al municipio de las críticas recibidas, Isabel Díaz Ayuso, en Toro Televisión.
Hay voces críticas con ello, pero a mí me parece que es muy interesante hacerlo también de esta manera, porque primero es una zona que ha sido duramente golpeada por el COVID, los ciudadanos estaban muy preocupados, de hecho Torrejón fue el primer foco masivo de contagio, y sus vecinos estaban francamente preocupados porque no sabían qué había pasado.
Los test serológicos se siguen realizando en las residencias de mayores de Madrid. Hasta hace solo 15 días se habían hecho 29.000 pruebas, de las que el 38% ha dado positivo. Mientras tanto, la investigación parlamentaria acerca de lo ocurrido en las residencias durante la pandemia es ya un hecho, porque la Comisión de Investigación sobre Residencias, impulsada por la izquierda, está garantizada. Ciudadanos y Vox han confirmado su apoyo y el Partido Popular, pese a algunas objeciones, ha dicho que no se va a oponer. Los efectos del virus se dejan notar en la economía y en el desempleo. Durante el mes de mayo, el número de parados en Madrid se incrementó en un 3,5%, lo que se traduce en 14.336 desempleados más. Madrid alcanza ya casi las 420.000 personas que no tienen trabajo. Además, medio millón de madrileños siguen afectados por el ERTE. Por eso, la reconstrucción de Madrid es prioritaria. Ese es el mensaje que transmite el gobierno regional, que discrepa con Ciudadanos en la forma de conseguirlo. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso insiste en que desde el comienzo de esta crisis siempre ha mantenido contacto con los grupos parlamentarios. Su idea sigue siendo debatir con ellos la recuperación de Madrid, pero remarca la hoja de ruta sobre las reuniones se deciden en el seno del Consejo de Gobierno. Tiene claro que iniciará ronda de contactos primero con Vox y también exige a Ciudadanos ejemplo a la hora de pedir unidad.
Yo creo que para pedir unidad política al resto de los grupos, nosotros tenemos que estar unidos primero, y es en lo que estoy. Y por eso quiero que estas decisiones se tomen en el seno del Consejo de Gobierno, para después, unidos, hablar con el resto de los grupos.
Pero su socio de gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado, cree que hay que estar a la altura de las circunstancias. No le preocupa tanto la ausencia del Partido Popular en la reunión, sí la de Vox.
Y me hubiera gustado que estuviera presente, pero también confío que en la próxima reunión que tengamos pueda acudir. Que el PP esté o no esté, bueno, pues para mí es totalmente accesorio, porque es mi socio de gobierno. No tengo nada que contarle nuevo al Partido Popular, porque nos lo contamos cada día.
Aguado insiste en la necesidad de buscar juntos soluciones. Ayuso afea que las propuestas que se han puesto sobre la mesa vayan en contra de la política liberal que ella defiende.
Y la movilidad en Madrid comienza a cambiar. Desde este miércoles se pone en marcha la concesión de 4.800 autorizaciones temporales para empresas privadas de alquiler de bicicletas eléctricas sin base fija.
A las 8 y 18 minutos tenemos una cita fija a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con el intercambiador.
de 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la actualidad de Madrid, ya en el intercambiador con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la segunda es una buena... Segunda intentona siempre, la segunda es un buen momento. Buenos días, María. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Quería recordar una noticia que hemos contado a las 8, que ha facilitado el gobierno el nombramiento del nuevo jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el teniente coronel David Blanes González, hasta ahora que ocupaba el cargo de jefe de la unidad fiscal y aeroportuaria de la comandancia de Madrid, y sustituye al destituido coronel Pérez de los Cobos por las razones que ya venimos contando en esa nota que se ha desvelado, nota interna de la propuesta de cese por parte de la directora general de la Guardia Civil al secretario de Estado de Seguridad, que no solamente por pérdida de confianza, sino también por no facilitar información sobre las actuaciones de la Policía Judicial, algo que no puede hacer la Guardia Civil, informar a sus superiores, pero es lo que dice la nota, aunque el ministro dijo ayer que en realidad se le destituye por filtrar parte del informe a la prensa, o por lo menos es la insinuación que hizo ayer Grande Marlaska, y que supongo que tendremos ampliación en el Congreso hoy durante el debate de la sesión de control. Dicho todo esto y contado y recordado, a ver, María, entrevista con la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres contar algo de lo que os ha dicho en Madrid Diario?
Pues sí, hemos hablado de muchas cosas, pero un tema que nos ha llamado la atención es el de los test serológicos que se están haciendo de forma masiva en el municipio de Torrejón de Ardoz.
Sí.
Preguntado por ello y por todo el revuelo que se armó, porque el resto de los municipios pues se pusieron en pie de guerra, la comunidad intentó frenarlo, al final lo ha salido adelante. Bueno, lo que nos ha confirmado es que no es viable financieramente hablando hacer 7 millones de test cada 15 días a toda la población madrileña. Pero lo que hemos también leído entre líneas es que al final los municipios que van a poder poner esta iniciativa en marcha, porque no solamente Torrejón quien lo ha solicitado, son los que tengan dinero para financiarlo. Y en algunos casos, pues la fórmula será un poco cofinanciado entre el ciudadano y la administración pública, es decir, en este caso el municipio, el ayuntamiento. Porque es curioso, pero los datos que están arrojando esta prueba masiva, que por cierto termina hoy en Torrejón, son sorprendentes, si no preocupantes. El 20% de los analizados de momento da positivo en inmunidad, que es más del doble de lo que dicen las estadísticas oficiales.
Sí.
Pero es que además de ese 20%, un 3% ha desarrollado las primeras inmunoglobulinas, es decir, las que generamos cuando acabamos de estar en contacto con el virus en los primeros 4 o 6 días. Tanto es así, tan peligroso es, que a esos que están dando positivo, que es un 3%, se les está citando al día siguiente para hacerles una PCR y ver si pueden estar contagiando, porque lo tienen activo en el sistema. Si de los 130.000 que van a analizar en esta prueba masiva, el 3%, que son 4.000 personas, tiene estas inmunoglobulinas activas, con que solamente el 10% de estos 4.000 diera positivo en la PCR, estaríamos hablando de 400 nuevos positivos.
Casos, claro.
Claro, que habría que sumar a la estadística y que están asintomáticos.
¿A qué estadística? ¿A cuál de ellas?
Pues esa es una gran pregunta y da para un gran debate, porque sí, si decimos sí, para la oficial, ahora vamos a extrapolar a los otros 178 municipios de la Comunidad de Madrid y la cifra es escalofriante. Luego, algo parece que no nos están contando bien o que no están sumando bien.
Bueno, ¿qué contamos del aeropuerto de Barajas, Felipe?
Bueno, pues que están preparando, diríamos, el despegue del tráfico aéreo, pero de una forma bastante escalonada. Estamos todavía en fase de preparativos y no va a ser fácil la remontada después de que el número de viajeros cayera, bueno, pues un 60% en marzo y un 99% en abril. En el mes de mayo ya se han superado los 100 vuelos por jornada, pero claro, son vuelos básicamente destinados para material sanitario en aviones de carga y también algunos traslados de repatriación, tanto de entrada como de salida. La actividad en Barajas no va a comenzar a normalizarse hasta el mes de julio, que es cuando previsiblemente España va a poder reanudar la entrada del turismo extranjero en condiciones de seguridad, pero va a ser en todo caso una normalidad muy relativa, porque fíjate que Eurocontrol, que es la organización que está encargada de la seguridad en la navegación aérea, no cree que hasta febrero del año que viene los vuelos de la zona euro puedan alcanzar el 80% de los niveles que se estaban registrando antes de la pandemia. Hay muy poca actividad en Barajas, todo se concentra en la T4, allí solo está funcionando una de las torres de control, allí permanecen también cogiendo polvo los más de 170 aviones que están parados a la espera de que puedan remontar el vuelo tan pronto como sea posible, y para cuando llegue ese momento, pues AENA deberá tener muy en cuenta, entre otras, la petición que ha trasladado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamando al Gobierno central la necesidad de un protocolo muy concreto frente al coronavirus, pues con una serie de medidas como cámaras térmicas y controles de temperatura, incluso la realización allí de test rápidos a los viajeros. De momento no hay respuesta de AENA. Estamos hablando, cabe recordarlo, del quinto aeropuerto más grande de Europa, que sin duda ha conocido tiempos de mucho mayor esplendor, que ahora está bastante mustio, por decirlo de alguna forma, por razones evidentes.
María, ¿qué pasa en las terrazas? En las terrazas de los bares, quiero decir.
Bueno, más que en las terrazas, alrededor de las terrazas. Porque ya los vecinos están un poquito molestos. De hecho, las asociaciones vecinales ya están haciendo llegar sus quejas al Ayuntamiento de Madrid por varios motivos. Primero, porque no han entendido esta prisa y esta urgencia para instalar las terrazas. Sí entienden la parte económica, de reactivar la economía, de que los hosteleros puedan volver a abrir, pero no con tantas ventajas como otros sectores a los que de momento nadie ha mirado y nadie ha facilitado las cosas. Por ejemplo, una de las reivindicaciones que hacen es para el sector de los libreros, porque si esa colonización de las bandas de aparcamiento por parte de las terrazas se compensara de otra manera, diciendo, bueno, pues ese espacio que se dé también a los libreros para que hagan sus talleres, sus conferencias al aire libre, que puedan tener un poquito de actividad, incluso presentaciones de libros. Pues esta es una de las reclamaciones que hacen. Tampoco entienden que hasta hace apenas 10 días ni siquiera las familias podían salir juntas a pasear, sí. Juntas, unidad familiar. Pero de repente sí puedes ponerte en una terraza, en una mesa para dos, con otros 8, o sea, 10 personas en una mesa. Esto está ocurriendo, hay vídeos circulando por las redes, todos los que queramos. Tanto es así que en la primera semana de la fase 1, los inspectores han denunciado a más del 41% de las terrazas que hay abiertas. Más del 41% tiene un bonito parte de denuncia abierto. Entonces, no se están cumpliendo las normas por parte de las terrazas, tampoco por parte de los que acuden a las terrazas en general. En general siempre hay gente que es muy respetuosa y cumple con todo, pero no se entiende esto por un lado, y que hasta hace nada las familias no pudieran pasear juntas, que los colegios que los columpios sigan sin poderse utilizar en los parques públicos, pero esto sí, y da igual que pongamos una mesita pequeña y estén 8, aunque sea de pie, que esto sí se hace. Pues no tiene mucho sentido. O sea, si los colegios, los parques siguen cerrados, las librerías siguen cerradas, el comercio local tiene todas las dificultades del mundo, debería ser algo un poco más global y no pensar solamente en la hostelería.
Y sigue tú por ahí, Felipe, en un apunte rápido de la sierra, ¿no? Que más o menos el panorama es el mismo o peor.
Sí, y de hecho hay bastante preocupación en la Comunidad de Madrid por esas aglomeraciones, el precedente de lo que ha ocurrido el pasado fin de semana, que era el primero en la fase 1, que había muchas ganas de salir, no ha sido bueno, y para evitar que ese problema vaya más, la consejera de Cultura y Turismo le ha enviado una carta al delegado del Gobierno pidiéndole que refuerce la vigilancia en esos puntos turísticos. En su mayoría, los madrileños actuaron con responsabilidad, pero no ocurrió lo mismo en localidades como Buitrago del Lozoya o Chinchón, donde se detectaron aglomeraciones indeseadas y peligros en las calles, en los bares, en las terrazas, y de ahí que la consejera Marta Rivera de la Cruz le haya enviado esa carta a José Manuel Franco pidiéndole que tome las medidas necesarias para evitar que esta situación se pueda volver a repetir, pensando sobre todo en el próximo fin de semana, aunque creo que no va a hacer demasiado buen tiempo, sobre todo el domingo.
Ahí lo dejamos, este tiempo del intercambiador, más información como siempre de lo que está ocurriendo en Madrid María Cano, Madrid Diario. Gracias, María.
A vosotros, buen día.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Hasta luego, Felipe, que vaya bien.
Hasta luego, buen día.
Camino de las 8:30, del tiempo de la tertulia, los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina. Antes, el comentario de Antonio Papel.
Según los expertos, nuestro paro estructural es del orden del 10%. En febrero, la tasa de desempleo era del 13,6% y diversos analistas la sitúan en el 20% a finales de año. Ello será así porque, aunque los ERTES han contenido con brillantez la destrucción de empleos, las empresas menos productivas desaparecerán y muchos trabajadores precarios irán definitivamente al paro. El coronavirus nos brinda ahora la oportunidad de reconstruir el país luchando contra este desempleo crónico. Para ello, hay que abordar la reforma del sistema educativo, que tiene una de las tasas de abandono escolar más altas de la Unión. Hay que invertir más en formación profesional, hoy desacreditada. Hay que introducir instituciones como la famosa mochila austriaca. Hay que estabilizar el empleo, limitando la temporalidad a las tareas realmente esporádicas. Hay que invertir en investigación y desarrollo para que los empresarios aborden actividades de mayor valor añadido. Hay que modernizar, en fin, este país para situarlo definitivamente en el corazón de Europa.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.